Estás escuchando una serie especial de amorfraternal.org.
El día de hoy vamos a estar en el Salmo 73. Vamos a comenzar allí. Salmo 73. Búscalo en el libro de Salmos, capítulo 73. Y antes de leerlo, yo no sé cómo has estado últimamente, no sé si has estado luchando, si has estado batallando, si has tenido algún conflicto, aflicción, si has estado enfermo. Una de las cosas que mencionaba en la mañana es cómo, no sé si lo has captado, pero a través de estas semanas que hemos hablado de "pero Dios", la idea, decíamos al principio, es que podamos ver ese contraste que hay entre Dios y nosotros, que veamos cómo Dios interviene a nuestro favor. Y comenzamos, el primer domingo vimos que nosotros le hemos fallado a Dios, pero Dios no nos abandona. Y vimos que los hombres tenemos esta condición, esta tendencia a traicionar, a dejar aquellas cosas que sabemos que agradan a Dios. Sabemos que traemos un problema que es el pecado, y vimos cómo a pesar de nosotros Dios no se aparta de nosotros. Pero vimos también, compartía David, cómo estábamos muertos. La Biblia dice que tenemos los seres humanos un problema tan profundo que la Biblia nos describe como muertos espiritualmente. Nos habla como personas que somos incapaces de captar, incapaces de entender la palabra de Dios, incapaces de buscar a Dios si no es por la acción de Dios en nosotros. Y David decía que aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, pero gracias al gran amor con que Dios nos amó, Él nos dio vida. Y vimos cómo Dios interviene nuevamente para rescatar al hombre de la tumba espiritual, y después de la tumba decíamos, todos vamos a morir. Y vimos esa condición de que todos los seres humanos morimos, todos los seres humanos mueren, pero Dios nos da esperanza de una resurrección corporal. Y eso es algo impresionante. Es decir, si tú has tenido ese concepto de que tu alma se va al cielo, no tienes el concepto completo. La Biblia dice que todo tu ser se va a ir al cielo, y eso incluye un cuerpo glorificado. Y Primera de Corintios, el capítulo 15, habla todo el capítulo 15 acerca de la resurrección. Y vimos cómo aun cuando nosotros morimos, aun cuando la muerte es segura, Dios nos da promesa de vida eterna, de un cuerpo glorificado. Vimos también cómo vienen las tribulaciones. Los problemas son una realidad de esta vida. Todos vamos a pasar tarde o temprano por problemas. No sé si ya los pasaste, pero es un hecho. En el mundo es una verdad, es un hecho que todos vamos a pasar por dificultades. Pero Dios, vimos que esas dificultades se las encamina a bien. Dios puede usar las situaciones más difíciles por las que hayas pasado para traer algo bueno a tu vida. Dios puede usarlas para forjar un carácter en ti, para que tú tengas esa confianza de que Dios está contigo. Y aún las experiencias tristes o difíciles que pasaste, Dios las puede usar para que tú consueles a otro. Una de las cosas que a veces no entendemos es por qué sufrimos, pero solamente cuando has pasado por sufrimiento es que puedes entender el sufrimiento de otra persona y puedes consolarla, ¿sí o no? Cuando tú no has sufrido, y lo pongo entre comillas, cuando tú no has pasado por ciertas situaciones, a veces decimos, ¿cómo puede estar esta persona luchando con eso? ¿Cómo puede ser esta persona que no pueda corregir ese asunto? Bueno, simplemente porque tú no has pasado por eso. Pero cuando tú has pasado por lo mismo, cuando eres consciente de la necesidad que tenemos todos, entonces tenemos más gracia para las personas y podemos ser más pacientes con los demás. Y vimos que incluso nosotros no sabemos amar. Vimos que el amor de los seres humanos es un amor muy defectuoso, es un amor que está condicionado, es un amor que continuamente busca una razón para responder en amor. Pero Dios dice que nos amó aún siendo nosotros pecadores. El amor de Dios es un amor perfecto, es un amor completo, es un amor que no cambia. Y a través de todas estas cosas que hemos ido viendo, no sé si puedas ver la debilidad que hay en nosotros como seres humanos. Tú y yo como personas somos débiles. Tú y yo como seres humanos en realidad no tenemos control casi de ninguna cosa. Y platicaba con Alberto. Alberto cumplió años, anda cerca de los 60, y me dice: oye, cada vez veo más cerca a los 60 y ya me empiezo a preocupar, como que ya te lleva a meditaciones más profundas. Pues sí, le digo. Dice: aunque yo no me siento así como que viejo, ¿no? Será, dice, porque yo no tuve vicio. No sé, le digo, pero realmente a medida que pasan los años empiezas a hacer números de una manera más seria, ¿verdad? Porque sabes que tarde o temprano la muerte es una realidad. Pero si tú has estado enfermo, o si estás enfermo, sabes qué vulnerables somos, sabes lo débiles que somos como seres humanos. Y en el Salmo 73 que vamos a leer nos muestra un aspecto de nuestra debilidad. ¿Cómo tendemos a ver las cosas de una manera parcial? ¿Cómo nosotros vemos las cosas y juzgamos el mundo cuando lo hacemos no por la palabra de Dios, sino por nuestros criterios? ¿Y cómo podemos empezar a dudar de Dios? ¿Cómo podemos empezar a cuestionar si vale la pena seguir a Dios? Y es interesante porque este salmo, que es un canto, el libro de los Salmos, si te acuerdas, son cantos. El Salmo 73 es un salmo de Asaf. Asaf era uno de los principales músicos encargados de dirigir adoración en el templo. Algunos piensan que este salmo fue para David, algunos de los estudiosos, pero es interesante porque Asaf era un levita, era alguien que había sido escogido por su linaje, por pertenecer a la tribu de Leví, para ejercer un ministerio en el templo. En la época de Israel, no cualquier persona servía en el templo, tenía que ser del linaje de Leví, y luego se dividía por familia, los que eran músicos, los que iban a ser sumos sacerdotes, y se iban rotando. Este Asaf, siendo de los principales, el director del coro, escribe y abre su corazón, y abre su corazón para mostrar sus dudas, para mostrar sus luchas, luchas que quizá tú y yo compartimos. Y dice de manera, cuando empieza el salmo, lo dice de una manera muy firme, está convencido de esto. Dice el verso 1: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Asaf, el israelita, dice: Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Dios es bueno para aquellos que pertenecen a Israel, para su pueblo. Dios es bueno. Sin embargo, lo que nos muestra el siguiente pasaje es cómo la duda nos acecha, cómo la duda acechaba a Asaf, y cómo nosotros somos expuestos también a esa misma duda que podemos tener. De hecho, en el verso 2 dice Asaf, el músico, el director, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, por poquito y tropiezo, por poco y me barro. Y nos da la razón. Asaf comienza a dudar por lo que ve, por lo que él siente. Y a lo largo de los versículos en este salmo comienza a describir lo que él ve, y comienza hablando de que parte de lo que él ve es que en este mundo los malos prosperan. No sé si ustedes han escuchado ese dicho de el que no tranza, ¿qué? No avanza. Espero que nomás lo hayas escuchado y no lo hayas creído o practicado. Pero a veces pensamos que la única manera de que tú puedes hacer fortuna, o de lo que tú puedes sobresalir, o la manera en que tú puedes alcanzar algún puesto, es haciendo tranza. Y Asaf dice: por poco y me resbalo, mis pies, dice, por poco se deslizan, casi se deslizaron. ¿Por qué? Porque veo que los malos prosperan. Dice el verso 3: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque veo gente que es mala, porque veo gente que es arrogante, y los veo bien. Y Asaf entonces comienza a ver esa realidad a sus ojos, y entonces comienza a dudar de la convicción que él tenía, que está en el verso 1: ciertamente Dios es bueno para con Israel. Pero dice, veo a los arrogantes, los veo prosperar. Es más, los veo que no sufren. Dice el verso 4 y 5, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Dice, yo los veo todos muy saludables. Una de las cosas que manifiesta nuestra debilidad es el paso de los años, porque dice otro dicho que todo por servir se acaba, ¿no? Y yo decía en la mañana que algunos pues vamos madurando de una manera, otros de otra. No quise decir unos mejor y otros peor, pero el asunto es que tarde o temprano te das cuenta de que te estás desgastando, ¿verdad? En la mañana yo les decía que solamente pasaron 50 años para que me pusiera frenos. A los 50 años. Y el fin de semana que tenía la cita con el doctor, bueno, con la doctora, le mandé a mi mamá y le dije, mamá, te llamo más tarde, era su cumpleaños, porque voy a que me pongan los frenos. Y me contesta, jajaja, ya ves, por rebelde. Porque en la secundaria me los habían puesto y me los quité. No sabía, no entendía todavía esta realidad del pecado en nuestra vida, cómo afecta a nuestro cuerpo también. Pero es una realidad. Y les decía en la mañana que hoy en día, a los 50, pues otros yo sé que tienen más de 50, otros sé que tienen mucho, la mayoría tienen menos de 50, pero te levantas, yo veo a mi esposa, y lo, ¿cómo amaneciste? Bien, ¿no te duele la espalda ahora? No, dormí bien. Ok, entonces estamos bien, nos bajamos. Y son cosas que vas viviendo porque es una realidad. Somos vulnerables porque somos humanos, porque nos desgastamos. Pero Asaf dice, ¿sabes qué? Los arrogantes, los impíos, no tienen congojas por su muerte, no están preocupados por su muerte, no pasan trabajos, dice, su vigor está entero. Pero Asaf estaba dejándose llevar por lo que veía. No es que fuera la realidad, pero él así lo veía. Ahora, sabemos que todas las personas en el mundo se mueren, ¿verdad? Sabemos que todas las personas en el mundo se enferman. Los que tienen mucho dinero, los que no tienen dinero, los que son famosos, los que nadie los conoce, todos pasamos por allí. Pero él estaba hablando de su experiencia personal, estaba perdiendo el enfoque. Luego dice, no solamente los malos prosperan, no solamente no sufren, sino que tienen todo lo que desean. Ellos alcanzan todo lo que sueñan, alcanzan todas aquellas cosas que anhelan, que desean. Y dice allí el verso 6 y 7, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Ahora, el adjetivo, bueno, o la frase no es muy, muy halagadora, ¿no? Pero mira, les va bien, se les salen los ojos de gordos, ¿no? Literalmente. Dice, se les saltan de gordura los ojos. Lo que Asaf quería decir es que estaban muy bien. Han logrado todos sus antojos. Tienen todo aquello que puedan desear. Asaf otra vez estaba viendo equivocadamente, erróneamente, había perdido la perspectiva, pero dice, los malos prosperan, los malos no sufren, los malos tienen todo lo que desean y además no pagan consecuencias. Dice el verso 8 y 9, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Es decir, ellos pueden blasfemar, pueden ofender, pueden hablar de todo el mundo y nada les pasa. Ahora, ¿alguna vez te has sentido tú así? ¿Alguna vez has dicho, por qué a mí me pasan todas estas cosas y a ellos no? ¿Por qué a fulano, que es peor que yo, le va mejor? A veces que las personas tenemos los rudimentos del mundo, ¿no? Esas ideas que no son bíblicas, pero que pensamos que son verdad. No sé si tú alguna vez hayas dicho o has escuchado que dicen, si haces las cosas bien, tarde o temprano te va a ir bien. No. Hay personas que han hecho todo bien y les va mal. Pero pensamos que de alguna manera eso es una verdad. Y él, en este caso Asaf, ve la situación de los ricos y dice, a los ricos les va muy bien, a los impíos les va bien. Ellos prosperan, ellos no sufren, ellos tienen lo que desean y no pagan consecuencias. Ahora, ¿qué pasa cuando tú y yo estamos así? Cuando estamos analizando el mundo a la luz de lo que no tenemos o a la luz de lo que otros tienen, de las cosas que nosotros deseamos o anhelamos, pues te puedes desanimar, básicamente. Y es lo que sucede aquí en el Salmo 73, en esta primera parte que estamos viendo. Dice en el versículo el versículo 21: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Alguna vez te has amargado? ¿Alguna vez te has sentido así porque no has obtenido aquellas cosas que esperas? ¿Alguna vez has cuestionado si realmente has decidido bien o has hecho bien en seguir a Cristo? Mira, en el verso 12 él comienza a preguntar, dice: he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verso 13: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Fue en vano. ¿Sirvió de algo que yo siguiera al Señor? ¿Sirvió de algo querer hacer las cosas bien? Porque a mí me va mal. Ellos se han hecho ricos y a mí me azotan, dice. A mí me ha ido mal. He sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y dice que estaba amargado. Y muchas veces, y puede ser que nos pase, particularmente los hombres somos propensos a eso. Los hombres somos más propensos no voy a decir amargarnos, voy a decir frustrarnos, a sentir frustración, a cuando las cosas no salen como nosotros planeamos o esperamos, tendemos a molestarnos o a desanimarnos. Y no sé si te haya pasado, varón, que de repente volteas con Dios y dices: ahí está. O sea, ¿de qué sirve esto que yo he hecho? ¿De qué sirve querer hacer las cosas bien si me va mal? Y en ese lugar de desánimo está Asaf. Y él está diciendo: ¿sirve de algo mantener un corazón limpio? Porque lo único que veo son problemas. Lo único que veo es dolor para mí. ¿Sirve de algo? Y entonces Dios, en su gracia, a Asaf le concede que entienda. ¿Cómo? Dice en el verso 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. ¿Ves eso? Solamente dice: cuando entré al santuario de Dios, comprendí. No veía lo que estaba diciendo. Yo básicamente era mi interpretación. Pero cuando entré a la presencia de Dios, allí pude comprender, pude entender la realidad. Y él comienza a darse cuenta de cuál es la realidad de esos hombres también. Dice en el verso 18: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Es decir, él pudo saber que en realidad todos los hombres, los impíos, dicen, en realidad van por el resbaladero, van por el deslizadero, van a la ruina. Y sabemos por la palabra de Dios que todos vamos a comparecer ante el juicio, ante el trono de Dios. El asunto es que en su debilidad, Asaf interpretó las cosas por lo que él estaba viviendo y por lo que él veía. Pero esa no es la verdad. Y quiero que veas en el versículo 21 otra vez. Él reconoce, dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía puntadas. Pero ahora que ve, dice el verso 22, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y déjalo hasta ahí, me gusta lo de la bestia. No sé si entiendes el concepto de bestia, pero en la Biblia una bestia representa básicamente un animal de carga. Un asno, una mula, un buey. Es una bestia. Y lo que dice Asaf es que cuando Dios le hace comprender es cuando primero él va al santuario. Y el santuario, obviamente, en ese tiempo estaba en el templo. Era donde la presencia de Dios se manifestaba. El día de hoy nosotros no tenemos un santuario en el sentido que lo había en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros somos el santuario, pero cuando nosotros nos reunimos, esto sucede. Tú y yo estamos aquí reunidos hoy, y Dios, por medio de su palabra, nos recuerda, como Asaf, cuáles son las cosas importantes. Cuando tú vienes el domingo o el miércoles o cualquier día de reunión y te reúnes para estudiar la palabra de Dios, es porque estás entendiendo, y no como Asaf, estás entendiendo que hay cosas que no vemos que son las prioritarias. Y Asaf en el versículo 22 dice: tan torpe era yo, qué tonto, era como una bestia. Y yo preguntaba en la mañana: una bestia, ¿cuál es su preocupación? Yo sé que tú y yo tenemos muchas preocupaciones, pero como cristianos, nuestra preocupación primaria o nuestros asuntos primarios son los asuntos celestiales, ¿verdad que sí? Primero ponemos el reino de Dios y su justicia, ¿no? Ahora, una bestia no tiene preocupación de eso. Una bestia lo que le preocupa es lo básico: ¿qué voy a comer? Tengo hambre. Y yo les decía que tengo dos perritos, no son bestias en el sentido literal de la palabra, son dos perritos, pero le digo que siempre que yo llego del trabajo, es más, puedo haber llegado del trabajo, entro y me salgo, y al regresar otra vez me están esperando. ¿Por qué? Porque estos perritos, cada vez que yo llegué, la primera vez que me tocó, llegué y les había comprado una caja de botana para perritos, ¿no? Entonces llegaba y les daba un huesito, y los perros se ponían felices y me pareció simpático. Entonces, a partir de ahí, cada vez que abría la puerta, los perros estaban allí y empezaban a brincar. Entonces iba y les daba su hueso. Ahora, cada vez que saben que llego, aunque me acabe de salir de la casa y regreso, me están esperando, y no, la verdad es que no es amor. Son como una bestia, están pensando nada más en su gratificación, en el apetito que tienen, en el deseo que tienen de comerse su huesito. Y Asaf dice: Señor, qué tonto, perdí de vista la perspectiva celestial y me estaba comportando como una bestia. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y lo que está diciendo Asaf es que me olvidé por completo de la perspectiva eterna, me olvidé por completo de las cosas que valen, me olvidé por completo de tus promesas, de todo lo que tú me has dado, y yo estaba viendo a los ricos gordos que se les botan los ojos. Yo estaba viendo las cosas aquí enfrente, aquellas cosas que estaba necesitando, aquellas cosas que no había podido obtener. Era como una bestia. Y yo no sé si te haya pasado. Yo no sé si tú o tu familia o algún amigo cristiano que tú conoces se enfoca tanto en el aquí y ahora que se olvida de las promesas y de las cosas que no se ven, que son las que permanecen. Asaf reconoce cómo resbala primero con esa duda, ese desánimo, ¿valdrá la pena? Viene esa amargura y pierde de vista lo que es importante, pierde de vista lo que es eterno. Solo hasta que entra al templo es que el Señor le concede que comprenda y pueda ver entonces que, aún siendo una bestia, dice el verso 22, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, con todo, a pesar de mí, a pesar de ser como una bestia, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Y quiero que veas esas palabras, esas frases. Dice Asaf: yo andaba perdido, perdí la dirección, yo me estaba comportando como una bestia, pero a pesar de eso, con todo, tú estabas conmigo. Por eso dice allí en el verso 23, yo siempre estuve contigo. Él no se daba cuenta, pero Dios estaba allí. Y a lo mejor tú y yo podemos pasar por esas situaciones, por esos momentos donde tú lo primero que preguntas es, ¿dónde está Dios? Dios está allí. Dios está con nosotros. Él ha prometido que estaría con nosotros y Dios cumple sus promesas. El asunto es que probablemente como Asaf, tú y yo hayamos perdido la perspectiva y tú y yo estamos más enfocados en qué vamos a comer, en que el vecino tiene mejor carro, en que a él le ha ido mejor que a ti, que a mí, y perdemos de vista que Dios está con nosotros. ¿Sí me explico? Dice, Dios estaba cerca, con todo. Dice, yo estuve contigo. Pero no solamente Dios estaba cerca, dice la segunda parte del verso 23, me tomaste de la mano derecha. Dios no solamente estaba cerca, Dios lo estaba ayudando. Él lo tenía tomado de su mano derecha. Ahora, esto no hace mucho sentido, sino cuando piensas en un niño, ¿no? Los niños, para que los lleves o los traigas, los agarras y no los sueltas, porque normalmente los niños tienen un chip cuando están creciendo que si les dices ven es corre, ¿verdad? Y si corres para alcanzarlo, más recio corren. Dice, yo estaba allí, yo te agarré. Y Asaf puede ver, yo estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Y esto es bien importante, porque ahora que vamos a tener el evento de consejería, esta es una de las bases para la consejería. La consejería, y tenemos que entender esto, familia, la consejería no es para resolver tus problemas, la consejería bíblica. A lo mejor si tú vas a pedir consejo, es para que resuelvas el problema. Tengo problemas con mi esposa, divórciate. Ah, bueno, pues ya lo arreglo. Pero la consejería bíblica no es de esa manera. La consejería bíblica es para que tú y yo nos acerquemos más a Dios. Y tú puedes ver cómo Asaf dice, tú estabas conmigo, me tomaste la mano derecha, tú me aconsejaste. Fue su ayuda, fue su consejero. Y tú y yo necesitamos el consejo de Dios. ¿Sabes? Fuimos diseñados de esa manera. Tú y yo operamos bien cuando escuchamos el consejo de Dios. Así fuimos creados. Por eso es que necesitamos acudir a la palabra de Dios. Por eso es que venimos y buscamos el consejo de Dios para poder responder apropiadamente. Tú ves en el inicio, en el libro de Génesis, en el principio, que Dios creó al hombre para que dependiera de él. A veces creemos que los seres humanos llega una etapa, sea porque eres maduro, sea porque tienes todo lo que crees que necesitas, o sea porque como cristiano piensas que ya te las sabes todas, que crees que ya no necesitas a Dios. Pero la Biblia nos dice que tú y yo fuimos creados para escuchar el consejo de Dios. Adán y Eva no necesitaban distinguir entre el bien y el mal. ¿Estás de acuerdo? No necesitaban distinguir entre el bien y el mal. Lo único que tenían que hacer era ¿qué? Obedecer lo que Dios les decía. Si ellos obedecían a Dios, no tenían problema. Pero no escucharon el consejo de Dios, o más bien, escucharon otro consejo. La serpiente les dice, Dios no quiere que ustedes coman, porque si ustedes comen, entonces ya no van a necesitar a Dios. Ustedes van a poder ser como Dios. Ustedes van a poder decidir entre el bien y el mal. ¿Y qué pasó? Creyeron el consejo de la serpiente. Ellos comen el fruto y entonces vino la caída, que no fue caída, fue un clavado, ¿no? Pero el punto es que por medio del consejo Dios había planeado dirigir al hombre. Y Dios el día de hoy quiere que tú y yo también escuchemos su consejo, porque solamente así es que podemos vivir en la manera que Dios quiere. Asaf dice, ¿sabes qué? Tú has estado conmigo, tú tomaste la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después, por si fuera poco, me recibirás en gloria. Y esto es interesante porque aquí Asaf ya no está viendo al vecino, ya no está viendo las cosas que no tiene, está viendo lo que viene después. Aquí, Señor, en este mundo tú estás conmigo, en este mundo tú me ayudas porque tú me tienes de tu mano derecha, en este mundo tú me aconsejas, tú eres el que me das dirección y sé que después tú me vas a recibir en gloria. No, las cosas no acaban aquí. Esa es la perspectiva celestial. Y a partir de aquí, entonces cambia la perspectiva de Asaf. Asaf, mira lo que dice en el versículo 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? De estar viendo al vecino, de estar viendo sus necesidades, de ver su sufrimiento, ahora dice: en el cielo tengo un tesoro. ¿Quién es mi tesoro? Tú, Señor. En el cielo no tengo otra cosa sino a ti. Asaf ahora está viendo a Dios en el cielo como su tesoro. Lo está viendo como lo más valioso que puede tener. Yo no sé cuál sea la razón que tú tienes para ir al cielo. Algunos dicen, pues no ir al infierno, ¿no? Por eso nomás me quiero ir al cielo. Y me ha tocado personas que cuando hablamos del cielo, lo primero que dicen es: ¿pero qué vamos a hacer en el cielo? Pues vamos a estar con Dios y vamos a adorar a Dios y vamos a verle cara a cara. ¿Y qué más? ¿Cómo que qué más? Si el cielo no es atractivo por Dios, no sé entonces por qué es. Y ese es el problema con nosotros a veces como cristianos, que no hemos entendido que el principal atractivo del cielo no es el castigo del que estamos siendo librados, es el poder estar en comunión con Dios, es el poder disfrutar de su presencia. Y Asaf dice: Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Es el tesoro más grande. Y yo les decía que en la mañana, que cuando mis hijas estaban chicas, yo les hablaba del cielo. Y yo les decía: mira, en el cielo va a estar bien machín, porque en el cielo las calles son de oro. Y hay las casas, son mansiones. Y empezaba a hablar y luego de repente me decían: ya me quiero ir al cielo. Espérate, todavía no. Cuando Dios diga. Pero para ellas era deseable ir al cielo. Bueno, para Asaf lo único que lo mueve es Dios. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? ¿Cómo sabes que no te estoy echando un verbo? Porque si te fijas aquí en la misma frase, en el mismo versículo, dice allí: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. En el cielo era su tesoro y en la tierra era su anhelo. Asaf decía: lo único que deseo en este mundo es tu presencia, eres tú. Ese es mi deseo. Y hermanos, yo no sé cómo puedes ver tú esto. ¿Cuál es tu perspectiva en cuanto a desear a Dios? El predicador, yo he dicho que a mí me gusta mucho John Piper. Me gusta verlo nada más cuando grita, porque hablando de la presencia de Dios, hablando del amor de Dios, del deleite en Dios, él llama o retoma este término. Hubo un teólogo americano, Jonathan Edwards, y de allí John Piper toma el término de hedonismo cristiano y dice: los cristianos somos gente que busca el placer. Ahora, en el mundo los hedonistas son los que buscan el placer en el mundo, pero dice: nosotros buscamos el placer en Dios. Porque dice: cuando tú encuentras el placer en Dios, Dios es glorificado. Cuando tú encuentras el placer en Dios, estás cumpliendo el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero cuando, si te preguntan: ¿amas a Dios de esta manera?, dices: no. Entonces, que todavía hay ídolos en nuestro corazón, todavía hay cosas que anhelamos más que Dios. Aquí Asaf dice: tú eres mi tesoro en el cielo y eres el único anhelo que tengo en la tierra. Solamente así puedo entender que Pablo diga que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Pablo dice: mientras estoy aquí, vivo por ti, y si muero, estoy contigo. Eso es lo mejor que me puede pasar. Cambia la perspectiva y dice: Señor, en ti está mi deseo, en ti está mi anhelo. Y el versículo 26 nos da el resumen de esto. Y esto lo tomé de un tuit que puso Saúl, no sé si se acuerda, pero él puso este versículo y cuando yo lo vi dije: esto está para un domingo. Y es este es el resumen. Mira lo que dice el verso 26: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi cuerpo falla, mi cuerpo se descompone, mi cuerpo se desgasta, mi salud puede fallar, mi espíritu puede caer, me puedo deprimir, me puedo venir abajo, puedo ser engañado por lo que veo, puedo ser engañado por mi corazón, pero mi roca, mi fortaleza es Dios. Aquel que me sostiene es Dios. Aquel que me hace estar firme es Dios. Él es mi fortaleza, Él es mi roca. Y no solamente eso, vuelve a insistir Asaf, dice: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ahora, Asaf sabía lo que estaba hablando. Asaf era levita, y los levitas, cuenta la Biblia, cómo los levitas, cuando entraron a la tierra prometida, ellos no tenían ninguna porción de tierra. A los levitas Dios le dijo: tú no vas a tener propiedad cuando entres a la tierra prometida, yo soy tu propiedad, ¿qué más quieres, infeliz? ¿No? Yo soy tu porción, yo soy tu heredad. En Números 18:20 dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Ahora, ¿habrá una mejor porción? El Salmo 16 verso 5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Salmo 119:57 dice: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Salmo 142:5: clamé a ti, oh Jehová, dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Asaf no solamente ve en Dios su roca, donde se puede agarrar, donde está firme, sino ve en Dios su deleite, su fortaleza. Y ese es un punto donde tú y yo deberíamos estar como hijos de Dios. A eso somos llamados, a deleitarnos en Dios. Somos llamados a que, así como Asaf entró en el santuario, tú y yo acudamos a Dios y encontremos en Él no solamente el lugar donde agarrarnos, no solamente el lugar donde estamos seguros, sino el lugar donde nos deleitamos con Él, donde tú encuentres deleite con Él, donde tú puedas disfrutar de Él. Cuando andas de novio, bien clavado, los hombres van a la visita y, aunque sea un rato nomás, quieren: ¿puedo ir a tu casa? No sé si así sea hoy, yo estoy hablando de pero era marcar y: ¿puedo ir a tu casa un rato? Y luego: ah, mamá, pueden venir a la casa, y pero un ratito. Y de volada te ibas, no, nomás para estar allí. ¿Por qué? Porque te deleitabas allí. Cuando te casas es otra cosa, pero luego hablamos de eso. No, en cuando te casas es más deleite, porque es para, ¿no? Ahí sí no tienes que pedir permiso. Pero el punto es este: no necesitabas hacer algo particular para sentarte allí y estar soñado. Disfrutabas. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que así nos acercamos a Dios, con esta expectativa de disfrutarlo, de pasar un tiempo simplemente donde podamos disfrutar de su presencia, donde podamos decir: Señor, tú eres mi heredad, tú eres mi herencia, eres mi propiedad, como dice aquí, eres mío, tú eres mío? Ve la Nueva Traducción Viviente y así lo escribe: tú eres mío. Y así dice la amada en el Cantar de los Cantares: mi amado es mío y yo soy de él. ¿Cuántos de nosotros podemos hablar así de Dios? Asaf, allí en el santuario, pudo verlo y dijo: sí, yo soy débil, pero tú eres mi fortaleza. Ahora, ¿de qué manera podemos ver a Dios como nuestra roca. La palabra literal para fortaleza es roca. Y tú vas a ver que en los salmos, en varios salmos se menciona de esta manera la fortaleza en Dios. Por ejemplo, el Salmo 18, Salmo 18:1, que hasta es un canto, es una alabanza. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Puedes ver la confianza de David para decir: Dios es mi fortaleza, Él es mi roca, en Él me esconderé, en Él estaré seguro? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros vemos a Dios de esa manera en las dificultades? Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? No sé si podemos poner ahí el slide de roca, a ver si sirve un acróstico para que te acuerdes. ¿Cómo es que podemos hacer de Dios nuestra fortaleza o nuestra roca? Bueno, vamos a esperar el slide primero. Ok, se ve medio pirata con doble A, pero rima, roca. ¿Cómo es? Bueno, si captamos lo que hemos tratado de compartir, si podemos ver que nosotros como seres humanos somos débiles y en realidad dependemos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Reconoce tu debilidad, reconoce tu necesidad de Dios. Jesús en Juan 15 dijo que si no estábamos unidos a Él, no podíamos hacer nada. Ahora, se refiere a nada que tenga impacto eterno. Tú y yo fuimos llamados por Dios para que estemos en comunión con Él. 1 Corintios dice eso, que fuimos llamados a comunión con Jesucristo. Tú y yo tenemos que reconocer que no las podemos todas. ¿Se acuerdan el corrido de Laurita Garza? ¿Se acuerdan? Laurita mató a su novio porque ya no la quería, y con otra iba a casarse nomás porque las podía. Pero si somos honestos, te vas a dar cuenta de que no las podemos todas. Tenemos que reconocer que somos débiles, que necesitamos a Dios. Cuando tú reconoces eso, entonces tú vas a poderte acercar a las dificultades, a los problemas, entendiendo que no son para que tú los resuelvas solo. Y una vez que tú reconoces tu necesidad de Dios, entonces ora a Dios. La oración para muchos de nosotros quizá es el tercero, cuarto, quinto o décimo recurso. La oración tiene que ser el primer recurso para ti y para mí. Dios no se enfada, Dios no se aburre de que tú estés dándole lata. Dios, ayúdame con esto. Dios, y te pongo en tus manos aquello. Dios, mira, Dios anhela, Dios disfruta, Dios quiere que tú y yo estemos así con Él. La oración, amados, más que ser frotar la lámpara de Aladino, la oración es la forma en que tú y yo podemos acercarnos y platicar con Dios. Es la manera en que tú y yo tenemos comunicación con Él. Y Dios siempre responde. Ten la seguridad de que Dios siempre responde tu oración. Sí, no, o espérate. Pero siempre va a responder. No siempre la va a responder como tú quieres. A lo mejor te dice no, pero la respuesta de Dios siempre es mejor que tu petición. Siempre podemos acercarnos y orar a Él con la seguridad de que va a responder. Reconoce tu necesidad, ora a Dios, confía en Dios. ¿Por qué confiar en Dios? Porque tú y yo tenemos razones para confiar en Dios, porque su palabra nos habla de promesas, porque nos muestra a un Dios que es fiel. Piensa nada más en estos ejemplos. Si quieres confiar en Dios, tú puedes escuchar Hebreos 13:5. El autor de Hebreos 13:5 dice: sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me haga el hombre. Puedo decir confiadamente: Dios es mi ayudador, Dios es el que me ayuda. Nuestro Dios es un Dios fiel, Él guarda sus promesas, Él cumple su palabra. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dios es un Dios digno de confianza. Así de que si reconoces tu necesidad, ora a Dios, confía en su fidelidad, actúa. Una vez que has reconocido tu necesidad, una vez que has orado, que estás confiando en sus promesas, actúa. Actúa porque Dios está contigo. No estás solo. Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está contigo. Y por último, agradece. Agradece. Sea cual sea la situación, Dios puede sacar cosas buenas de eso. Sea cual sea la dificultad, la aflicción, Dios puede ser glorificado en ello. Dios tiene la capacidad, Dios tiene el poder para hacer las cosas a su manera, y aún en medio del sufrimiento o de las cosas que nosotros no entendemos, glorificarse y cumplir su propósito y bendecirnos. Así de que agradece a Dios, cualquiera que sea la situación. Un ejemplo que encuentro en la palabra de Dios de esto está en el libro de Habacuc. No sé si has visto, es la última parte como termina el libro de Habacuc. Está en el capítulo 3 de Habacuc. Y dice el verso 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mi altura me hace andar. Y fíjate todo lo que dice: aunque no haya higos, aunque no haya uvas, aunque no haya aceitunas ni aceite, y no haya granos, ni haya ovejas ni vacas, con todo yo me alegraré en el Señor, me voy a gozar en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza, y Él me da piernas como venado para correr por el cerro, para correr en las alturas. ¿Sabes? Habacuc está citando a David. Él está citando el Salmo 18, 32 y 33. Habacuc ve su situación, pero él ve quién es su deleite, quién es su fortaleza. Dice: me voy a gozar en el Señor, en el Dios de mi salvación. Él es el que me fortalece y me hace andar en mis alturas. Tú y yo somos débiles. Tú y yo no podemos solos, pero tenemos una roca en la que estamos seguros. Podemos acudir a Él y vamos a encontrar en Él la fortaleza, vamos a encontrar la seguridad que necesitamos.
Escuchaste una serie especial de amorfraternal.org. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.